El propósito del libro de Apocalipsis es impartir una fe capaz de vencer cualquier obstáculo. Es un libro lleno de simbolismo que, como hemos visto, y en nuestros tiempos es un libro de controversia, de muchas especulaciones dentro y fuera de la iglesia. Pero hay una bendición aquí, garantizada, y vale la pena estudiar este libro verso tras verso. Dice en el primer capítulo, regresando siempre ahí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Aquí está la bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas. Eso quiere decir que hay cosas de obedecer también, porque el tiempo está cerca. Hay cosas que tenemos que aprender y cosas que tenemos que guardar. Pero el libro no fue escrito directamente a nosotros, sino a los hermanos del primer siglo, que tenían que pasar por persecuciones horribles. Ese libro le daba el poder, la fe para vencer. Primero estudiamos siete iglesias, después siete sellos, siete trompetas, y ahora estamos llegando casi al fin del libro y estamos en la séptima copa de las plagas sobre los enemigos de la iglesia. Con esto vamos al primer versículo. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En todos mis años estudiando y enseñando la Biblia, he escuchado mucho sobre esa mujer misteriosa. Yo recuerdo hasta 20 años gente preguntándome de quién es esa mujer. Y lastimosamente no hay mucha armonía o acuerdo sobre su identidad. ¿Qué es lo que podemos observar de ella? Primero dice que es una gran ramera. Esa es una palabra fea. Hablando de una prostituta. Infiel. Es sucia moralmente. Habla de sus fornicaciones, pero en el Testamento Antiguo, esa forma de fornicación no era física, sino espiritual. Así que está hablando de diferentes formas de idolatría. Muy pronto terminaremos el libro y veremos otra mujer que va a aparecer, va a bajar como la novia de Cristo. Esto será en Apocalipsis 19 y 7. Dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, estamos llegando a una parte donde habla de dos mujeres. Esto, el libro de Apocalipsis terminará como el principio del libro de Esther. Esther empezó hablando de dos mujeres, Vasti y Esther. Y Apocalipsis terminará hablando de dos mujeres. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esa mujer misteriosa recibe poder de la bestia. Tiene mucho que ver con Roma. Está llena de nombres de blasfemia. Tiene algo que ver con la religión. Y vive en el desierto. Simbólicamente, ahí vivían los espíritus inmundos. No vive en un huerto con las bendiciones de Dios. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura
y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En griego, ese verso es aún más fuerte. Es casi un verso pornográfico. Quitando el velo, Juan dice que aunque ella tiene una apariencia bella, espléndida, de gran atracción, es un engaño. Y ella es repugnante. Es una mujer poderosa, pero malísima en el extremo. Es una mujer despreciada por Dios, pero fácil de admirar por los hombres caídos. Pero ¿quién es esa mujer misteriosa? Versículo 5. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es como la reina de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Históricamente, Babilonia era el gran amigo de Dios. El gran enemigo, perdón. Siempre ha sido un símbolo de la idolatría y de la rebelión. Su nombre antigua y su origen puede ser el Torre de Babel. Babel, Babilonia. El mismo lugar del mundo. Que se cree que esa torre era un pirámide. Y las culturas de Egipto, de México, de Centroamérica, en su paganismo copiaban esa estructura para la adoración. En una ciudad céntrica de sus dioses abominables, porque todos salieron de la tierra de Sinar, que está allá cerca de Irak, cuando Dios mandó la confusión de sus idiomas, pero llevaban consigo el concepto de esa torre de abominaciones. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Quién es? Tiene que ser alguien que mataba a muchos hermanos. Alguien que es un enemigo mortal de la iglesia verdadera. Muchos expositores de la Biblia están convencidos, y ustedes a lo mejor han escuchado, que es la iglesia católica romana. Ese concepto es muy popular hoy. Ha sido popular por siglos, pero este tiene sus problemas. En el capítulo sigue, los hermanos recibirán una llamada de salir de ella. Apocalipsis 18:4 dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es algo que los hermanos que recibieron ese libro, tenían que hacer. Hay cosas en el libro de Apocalipsis que tenían que obedecer. Era una exhortación urgente. Pero los hermanos del primer siglo no sabían nada de la iglesia católica romana. No existía. Iba a venir más tarde. Interpretando a esa mujer como la iglesia católica romana haría todo esto irrelevante para los hermanos del primer siglo, precisamente la gente que recibieron el libro. Es más, en este capítulo 16 terminará declarando que esa mujer ya estaba presente con ellos. 17, 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre las reyes de la tierra. Por eso otros expositores creen otras cosas, que es alguien del futuro. Algunos enseñan que es en los Estados Unidos. Que los Estados Unidos es la gran ramera. Otros que tenía algo que ver con Roma. Pero esto también tiene sus dificultades, porque la bestia va a atacar y destruir a esa mujer, quemarla. Entonces es muy difícil declarar con dogmatismo quién es exactamente. Existe tanto desacuerdo aún después de 2000 años en iglesias buenas. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será.
Y hemos estudiado bastante sobre la bestia en capítulos anteriores. La bestia claramente era el enemigo más potente de la iglesia primitiva, el Imperio Romano. Y ellos iban a levantar las persecuciones y las masacres más grandes en contra de los hermanos en toda la historia de la iglesia. Por esto los hermanos estaban preparándose. Los hermanos tenían que saber que siempre existía la tentación de simplemente ir con los demás, confiando en ese gran gobierno. Muchos recibieron su sustento del gobierno en aquel entonces, y era poderosísimo, y era muy fácil simplemente seguir a Roma y negar la fe. Pero hay amonestaciones en contra de esto. Eso se llama la apostasía, apartándose de la fe. Y la misma tentación existe hoy. En vez de confiar en Dios y servir a Dios y buscar la ayuda de Dios en fe y con oración, para los perdidos lo más natural es buscar toda esa ayuda en los gobiernos corruptos del mundo. En todos lados se ve gente buscando su salvación, su educación, su salud, su todo en los poderosos gobiernos de los hombres caídos. Y se puede convertir en una forma de idolatría, pero esa forma de idolatría también tiene sus problemas. Como podemos ver hoy en día en Grecia, hasta en España. Los que han abandonado a Dios, confiando en los gobiernos del humanismo, ya ven que sus gobiernos son impotentes en sus grandes deudas, en sus bancarrotas. Y vamos a ver más y más gente protestando en las calles, en todos lados en Europa. Europa ya parece Bolivia. Cada día quemas llantas quemando en las calles. Otra vez la Torre de Babel está cayendo. Versículo 9.
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se siente la mujer. Roma siempre ha sido conocido como la ciudad de 7 montes. 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, está hablando del presente, no está hablando de miles de años más tarde. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición.
Cosa misteriosa para nosotros, pero no la gente del primer siglo. Ese verso es una gran prueba de que el libro de Apocalipsis está hablando mayormente de asuntos del primer siglo. Está hablando de los Césares de Roma. Habla de 5 reyes que han caído: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudia y Nerón. Y Vespasio iba a venir pronto. Todo esto tenía sentido para los hermanos que entendieron la historia de su día. Para nosotros es un poco más difícil porque vivimos miles de años más tarde y en otro continente. Versículo 11. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los 7 que va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Muchos gobiernos iban a reunirse ayudando a Roma. Y todo esto está hablando de grandes poderes civiles que van a unirse Aun cuando parece que la iglesia iba a tener paz y tranquilidad, pero los peligros iban a regresar. Entonces, todo esto era una preparación para los hermanos. 14. Pelearán contra el Cordero. Está hablando de pelear en contra de Cristo. Pero Cristo dijo a San Pablo, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Y quién eres? Si estaba persiguiendo a la iglesia, está atacando a Cristo. Y por eso dice que esos gobiernos van a pelear en contra del Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los serán con Él, los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Está hablando de nosotros. Y eso es mayormente, hermanos, el tema del libro. El diablo estaba usando todos los poderes de los gobiernos para atacar a Cristo, abusando a la iglesia, pero Cristo no puede fallar y la iglesia siempre tenía que salir como ganadora. Pero sí hay lucha. Sí hay lucha. Y la misma lucha sigue en el día de hoy. Más y más se ve hermanos que ponen su confianza en su gobierno corrupto para suplir todas sus necesidades, empezando con la educación de sus hijos. Y hermano, el diablo sabe que controlando a tus hijos en las escuelas del gobierno, año tras año, todo el día, la mitad del día, tiene gran oportunidad de corromperlos y destruir completamente su fe. Y el diablo tiene sus armas. Le pone con amigos inmorales para enseñarles otras maneras de hablar, otras maneras de vestirse. Los maestros, por obligación, tienen que enseñar la evolución como el origen del hombre. Y esto es un ataque directo a la fe bíblica. Y esto no solamente afectará su conocimiento de la biología. Hoy en día esa filosofía hueca ya está afectando toda forma de ciencia y conocimiento. Y el diablo está ganando territorio. En nuestros tiempos, porque los padres en su gran mayoría están espiritualmente dormidos. Tenemos estadísticas en los Estados Unidos que 2 de cada 3 jóvenes en este país, lo repito, 2 de cada 3 jóvenes en los Estados Unidos están abandonando la fe. La lucha sigue. Y la mayoría de los padres están dormidos. La fornicación espiritual tiene muchas formas modernas. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones a ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por eso, no es un pasaje muy, muy claro. Aquí dice que la mujer misteriosa iba a estar destruida, quemada, atacada por la bestia. Por esto hay otro entendimiento de su identidad que es cada vez más popular. En el Testamento Antiguo, cuando Israel, la esposa de Jehová, era infiel, la llamaba en la Biblia una ramera. Dios dijo eso a su esposa. No lo entiendes, hermano. ¿Cómo te has convertido en ramera? Dice en Isaías 1:21. Oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. En Isaías 1:21, Dios dijo ramera a su esposa. En Oseas 9:1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas eras de trigo. En Ezequiel 16:25, En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Dios habla así muchas veces de su esposa antigua. Están todos lados en las profecías. Y hermanos, si tú has leído todas las profecías, tú sabes que hay pasajes que ni atrevo a leer en un servicio de domingo porque sus palabras son casi pornográficas. Pero así hablaba Dios de su esposa, cuando ella amaba al mundo. Y por esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caer otra vez en las fascinaciones del mundo. Ya sabemos cómo Dios siente viendo su pueblo en la apostasía. Uno más, Ezequiel 16:33. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibir. Por esto ha sido diferente. Entonces, hay bastante de esto en los profetas. Dios hablando así a su propia mujer. Bueno, versículo 18 y es el último. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Por eso es difícil aún aplicar el imagen a la mujer, a Israel, esa mujer misteriosa. Es difícil hablar con dogmatismo porque dice estar reinando sobre toda la tierra. Los que creen que ella gobernaba creen que era en términos espirituales, en términos del pacto y no en términos políticos. Pero en otro lugar habla de Israel como la gran ciudad. Regresando a Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Qué ciudad es? Que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto. Nombres terribles. Uno de perversión y otra de esclavitud, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces Dios así hablaba de Israel como ciudad grande. Y es normal para Dios usar nombres feas para Israel. Regresando ahora a Isaías. En Isaías 1, Dios dijo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestro sacrificio? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Si usted lo lee en su contexto, Dios está hablando a Israel. Dijo que ni quería sus alabanzas, ni iba a responder a sus oraciones. Cuando el pueblo de Dios anda así, infiel a los preceptos de Dios, rebelando en el extremo, es normal para Dios aplicar estas palabras feas a su esposa. Aplicación. El pasaje ha sido misterioso. Y como dije en el principio, no hay acuerdo en las iglesias, aún en las mejores, sobre la naturaleza exacta de esa mujer, de apostasía y de abominaciones. Pero aún así, vale la pena abrir nuestras mentes a ese libro. Es un libro de victoria. Aún en medio de las luchas y las opresiones extremas, así era para los hermanos del primer siglo y así puede estar para nosotros. Porque, hermanos, nosotros también vivimos en tiempos de lucha. Especialmente para ustedes que son padres. El dragón quiere sus hijos. y quiere usar un gobierno corrupto, una bestia pagana, para ganar control sobre ellos. Los vencedores serán alertos. Habrá hermanos que van a decir, eso es un peligro verdadero, es una prioridad para mí, voy a hacer algo, tengo que involucrarme en esto. Los demás van a estar dormidos y dejarlos. Y por eso tenemos 2 de cada 3 jóvenes abandonando la fe en estos tiempos. Los padres no quieren, no pueden dedicar el tiempo necesario de luchar en contra de estos. Los vencedores serán alertos a esto y buscarán manera de preparar y de proteger las mentes de sus hijos de los ataques que seguramente van a recibir día tras día, semana tras semana, mes tras mes en sus escuelas y en su cultura. La bestia quiere ver a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos en los brazos de la mujer misteriosa. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio estas amonestaciones, Señor, que tú has revelado, Señor, a la iglesia del primer siglo, pero también tiene bastante instrucción para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestros hijos como un tesoro digno de la inversión de tiempo, Señor, para guiarlos en estos tiempos de ataques constantes. Ayúdanos, Señor, a estar motivados, Señor, a hacer lo necesario para preservar tu herencia por otras generaciones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.